Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Gallego.
¿Qué tal, Pablo?
Oye, que contábamos antes las sanciones a los argentinos, pero que también ha habido rueda de prensa de Mourinho, la primera.
La primera rueda de prensa con periodistas.
¿Y qué tal? ¿Cómo lo has visto?
Pues es un Mourinho diferente al de hace 13 años.
¿Sí?
Es un,
¿más maduro?
Es un Mourinho desbravado.
Ajá. ¿Sabes? Tiene... porque eso la edad te lo da también.
Claro, la experiencia, claro. Todo lo que le ha sucedido. Él mismo, cuando hoy le han preguntado la diferencia entre el Mourinho de ahora y el de hace 13 años, ha hecho esta reflexión sobre lo que ha cambiado, lo que ha aprendido, lo que ha evolucionado José Mourinho.
El Mourinho de hoy es lo que está en condiciones de aconsejar el Mourinho de 2013. La única cosa que yo digo es que tienes que estar siempre muy tranquilo. Y para mí es mucho más fácil estar ahora tranquilo. 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, es siempre una evolución. Son estas horas que tú tienes que mantener la tranquilidad. Y estoy en mejores condiciones hoy que estaba cuando llegué, que estaba cuando partí, y es un poco por ahí.
Más tranquilo, más pausado, más reflexivo. Ya veremos cuando vengan curvas si sigue así José Mourinho. Que mañana debuta en Liga, en partido oficial del Real Madrid, en el campo del Español. Es el primer partido de los blancos, perteneciente a la segunda jornada, que tiene un partido dentro de nada, a las 9, en el Villamarín, Betis Real Sociedad. Mañana también Athletic Club Sevilla y Valencia Celta. En nuestra liga es noticia que el Barça ha inscrito ya oficialmente en la liga a sus fichajes, a Rodri, a Gordon, a Adeyemi, y por lo tanto podrán debutar este fin de semana ante el Elche, si así lo cree conveniente Hansi Flick. Quien no sabemos si jugará este fin de semana es Julián Álvarez con el Atlético de Madrid. Lo que es noticia esta tarde es que otra vez el Atlético de Madrid, desde su máximo dirigente Miguel Ángel Gilmarín, se ha pronunciado públicamente como un comunicado diciendo que Julián Álvarez no va a salir del Atlético de Madrid, ni al Barcelona, ni a la Premier, ni a ningún sitio. Que quieren que siga y que no hay otro camino. Así que lo mismo juega ya este fin de semana con el Atlético de Madrid. En segunda división hoy se abre la jornada con el Córdoba-Girona, que comienza también a las 9 de la noche. Ya sabéis, como hemos hablado antes con Pablo Tallón, las sanciones que la FIFA ha impuesto a los que participaron en la trifulca después de la final del Campeonato del Mundo. 10 partidos a Leandro Paredes, 7 partidos a Nahuel Molina, 1 partido a Thiago Almada, 3 partidos al Ratón Ayala, el ayudante del seleccionador argentino, y 1 partido a Gavi, el jugador del Barcelona, que no solamente recibió, sino que le ponen un partido de sanción y 30.000 euros de multa. No debe estar muy contento, y además que es injusto lo que le han puesto claramente a Gavi. Fórmula 1, primeros entrenamientos y clasificación de la carrera al sprint que se disputa mañana en el Gran Premio de Holanda. El más rápido ha sido Russell. Los españoles mal. Mal Carlos Sainz con Williams y mal también Fernando Alonso con Aston Martin, que en la primera sesión de libres por la mañana el coche fue rápido, pero en la clasificación ha tenido un problema y ha quedado el último. Y luego hablaremos también de la Vuelta Ciclista a España. Mañana comienza la ronda con una contrarreloj individual que se disputa en Mónaco. Ah, y en tenis. Atención a esta noticia. Jannik Sinner, el italiano, ya os lo dejábamos caer ayer, ha anunciado que no va a participar en el Open de los Estados Unidos, donde ayer Alcaraz confirmó su presencia. Así que Sinner, el número uno del mundo, no estará en el Open USA y el número uno del torneo será Carlos Alcaraz. Así viene el viernes. Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola. Hay gente que está preocupada porque esta nueva versión de Mourinho es mucho más tranquila que la de su anterior etapa en el Madrid. Pues digo yo que mejor, ¿no? Digo yo que mejor. Pero es que ya tengo 51 años y lo que quiero en estos momentos es paz, tranquilidad y buenos alimentos. Y disfrutar del fútbol. Así que no entiendo por qué personas de mi edad, incluso más mayores que yo, pues lo que les ponen son las discusiones, las peleas, acaloramientos. No sé, sinceramente no lo entiendo.
Sí, sí.
Y que inciten a los demás a enmerdar también, pues sinceramente no lo entiendo. No, yo de verdad que yo lo que está pasando en el siglo XXI es de juzgado de guardia, no lo entiendo. Sí, sí. Nada más, gracias.
No, tienes toda la razón. La gente se calienta, el caso es discutir, polarización, increíble. Deja vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Señor Gallego, buenas tardes. A ver, yo le voy a dar una, si se me permite, una recomendación a Gilmarín, el CEO del Atlético de Madrid.
Muy bien.
Yo llamaría a Julián Álvarez y le diría: vale, Julián, mira, vamos a hablar con el Barcelona y le vamos a decir qué es lo que queremos para tu traspaso. Llamo al Barcelona y le digo: quiero 200 millones de euros por Julián Álvarez, pero a tocateja.
Ha contado.
De una sola vez, sí, sí. Y sin variables. A ver qué dice el Barcelona. Y así el señor Julián Álvarez verá que el Atlético de Madrid se ha abierto a traspasarlo
en canal.
Y el Barcelona verá que el Atlético de Madrid se ha abierto a recibir una oferta. Gracias.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Llevaba ya un tiempo trabajando, pero la primera rueda de prensa con preguntas abiertas a todos los periodistas presentes en la sala de cualquier asunto, con José Mourinho sentado en la silla de entrenador del Real Madrid, ha sido hoy, esta mañana. Hemos visto ya la cara de Mourinho ante la prensa e indudablemente es otro Mourinho. Javier Herraez, hola.
Hola, ¿qué tal? Sí, de momento sí, ha estado bien, la verdad. Bueno, la cara a veces es un poco serio, pero ha contestado a todo. Han sido, si no me equivoco, las he apuntado, 20 preguntas, 41 minutos. Se ha extendido en cada una de las respuestas, no ha huido de ninguna. Ha dicho de Rodri, por ejemplo, del fiasco de Rodri, ha dicho que era la guinda para esta plantilla. Ha hablado de la renovación de Vini, preguntó si quería quedarse, que era un tema de representantes y de dinero, que se podía arreglar. De los capitanes, que están en fase de tanteo, son Valverde, Courtois y Vini. Que Florentino le llamaba cada vez que el Madrid ganaba un título con, haya sido un poco Mourinho, ¿no? Le ha preguntado a Juan Camilo, compañero del departamento de prensa del Real Madrid, le ha preguntado si nada más que habían ganado dos técnicos, en este caso Ancelotti y Carlo, y Zinedine Zidane y Sisu, que quiere que los tres que son los de arriba funcionen con él, que hasta la fecha no han funcionado, Bellingham, Mbappé y Vinicius, lo hacen en sus selecciones y él tiene que dar con la tecla. Y yo le he preguntado, para mí, pues uno de los temas más complicados es la pelea que hubo, una pelea grave, acabó en el hospital Valverde, entre Tchouaméni el francés y Valverde el uruguayo. Esta es la respuesta de José Mourinho.
Y no he sentido ninguna necesidad de hablar, de traer un tema que ha sido difícil para ellos y para todos, porque he visto inmediatamente la normalidad. Y han sido ellos prácticamente a decirme: no tienes que hablar con ninguno de nosotros, no tienes que tener ningún tipo de influencia para intentar traer la paz, porque lo que he visto ni se trata de paz, lo que he visto se trata de normalidad, amistad, cooperación y nada. Es como si no hubiera pasado nada.
Bueno, pues comprobado el espíritu sereno y desbravado de Mourinho en sus comparecencias, que ya veremos si vuelve a silvestrarse cuando vengan curvas, esperemos que no y que siga igual. Llega el momento de ir revelando sus decisiones importantes, que son quién juega y cómo se juega. Más allá del habitual discurso sobre un grupo unido que ponga al colectivo por delante de las individualidades, el portugués tiene que mostrar sus preferencias y desvelar algunos interrogantes aún sin resolver. Por ejemplo, ¿cuál es la pareja de centrales titular para Mourinho? ¿Va a confiar en Huijsen, a pesar de su juventud? ¿O va a tirar de la experiencia y contundencia de Rüdiger y Konaté? Porque las lesiones de Militao han mermado mucho esa línea, que lleva un tiempo sin un mando claro. Esa es una. Otra. ¿Quiénes van a iniciar el juego en el Real Madrid? Si Bernardo Silva es el inesperado director, ¿quién va a ser su pareja? ¿Valverde o Tchouaméni? ¿Va a ser Güler todavía un meritorio este año en el Real Madrid? Y luego está la conjugación táctica difícil de los de arriba, porque el mismo Mourinho ha definido así cuando le han preguntado por Vinicius, Bellingham y Mbappé en el 11.
Los mejores quieren jugar con los mejores. Después la conjugación táctica puede ser un poquitino más difícil. Obviamente que Ancelotti ha encontrado en el Brasil perfecto para Vini, Deschamps ha encontrado en Francia perfecto para Kylian, Tuchel ha encontrado perfecto para Jude. Es más difícil para Mourinho encontrar perfecto para los tres. Es más difícil, pero ahí estamos y tengo mucha confianza que tú dirás muy bien cuando jugaran los tres juntos, porque son jugadores de gran calidad y no pienso que sean tampoco posiciones incompatibles.
Conjugación táctica un poquito más difícil. Ahí está la clave de bóveda del proyecto. Vinicius, Bellingham y Mbappé. Si estos jugadores funcionan juntos, todo irá rodado. Si no, será de nuevo la china en el zapato del entrenador del Real Madrid. Y en el Español, ¿qué? Antes del partido, Martín Junca, hola.
Buenas tardes, Gallego. Un Español que afronta este partido sin miedo, así es como lo ha expresado su técnico Manolo González en la rueda de prensa previa a este partidazo de la jornada 2 de Liga.
Miedo ninguno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia. Y bueno, un partido muy, muy exigente. Pero bueno, es lo que decimos, ¿sabes? Es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
El Español, que tiene a las bajas de Cabrera por sanción y Puado y Quique por lesión, y que llega con grandes sensaciones después del gran debut contra el Levante por 3-0, con doblete destacado de Roberto, el delantero perico, que hoy ha sido protagonista también porque el Hull City ha hecho una oferta de 17 millones y medio por él. Desde su entorno aseguran, pero, que no han pasado la oferta al club y su intención es quedarse en el Español.
Mañana Español Real Madrid. Ahora más partidos de esta segunda jornada en Hora 25 Deportes en la SER. En 18 minutos comienza el Betis Real Sociedad en el Villamarín. Supongo que con un ambientazo. ¿Cómo salen los equipos? Florencio Ordóñez, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Efectivamente, mucho ambiente y bastantes aficionados que están todavía intentando llegar y en colas en los accesos a la Cartuja, pero se espera un gran ambiente, ¿eh? Mucha gente viniendo de la playa para presenciar el primer partido oficial del Betis 3 meses después, también el de la Real Sociedad. El Betis juega con el equipo más o menos previsto. Isco se queda inicialmente en el banquillo, solo dos caras nuevas, Facundo Bernal y el exmadridista Fran García en el lateral izquierdo, ni una sola cara nueva en la Real Sociedad, que además tiene a su principal figura, el delantero de la selección española, campeón del mundo, Mikel Oyarzabal, inicialmente desde el banquillo. Ya lo dijo Matarazzo ayer, que jugará, pero en el transcurso del partido. Así que Betis Real Sociedad peleando hoy por los tres primeros puntos y veremos si vuelven a ser rivales en la lucha por Europa, como pretenden ambos equipos.
Gracias, Florencio. En el Larguero, luego con Álvaro Benito, comentamos cómo ha sido ese partido, que tiene una pintaza, como por ejemplo tiene mañana otra pinta fabulosa el Athletic Club Sevilla, que se juega en San Mamés. El Athletic estrenando a su entrenador alemán, Diego González, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Sí, y dos horas antes de que arranquen también las fiestas de Bilbao, arranca la era Terzic, que lo tiene claro él, pero no nos ha dado ni una sola pista sobre el once. Nos ha dicho que Nico está bien, pero que ni él ni Laporte nos ha recordado han jugado ni un minuto tampoco de la pretemporada. No así Simón, que sí va a estar bajo palos. No entra en la convocatoria Vivian, lesionado. Prado sí que lo sabe por decisión del alemán, que dice que la plantilla está preparada para el estreno. Y le preguntábamos, Gallego, cómo iba a dormir esta noche, ¿no? Ya que él también debutaba, ¿no? Sí, con nervios por su estreno, y nos desvelaba que va a dormir con todo el equipo, vamos, que se lleva el equipo concentrado.
I think you can feel it. I'm really looking forward to it.
Muy sencillo, se puede sentir, tengo mucha ilusión. Vamos a reunirnos esta noche, vamos a tener una buena cena juntos, luego vamos a dormir, levantarnos el día siguiente con mucha positividad y ir a por el partido. Así de sencillo.
Very simple.
Pues nada, que duerman bien. Ya veremos cómo rinden mañana ante un Sevilla que llega ya con 3 puntos en su casillero. Manolo Aguilar.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. Ha viajado a Bilbao el Sevilla con una novedad importante. Cocholasvili ha llegado, ha pasado reconocimiento médico, se ha montado en el avión y entra en la convocatoria. Incluso podría jugar algunos minutos el último refuerzo del Sevilla. Pero pierde Luis García a Vargas, que se queda en Sevilla porque está a punto de ser traspasado a Olympiacos. Dice el técnico del Sevilla que para todos es un caos las primeras primeras jornadas del campeonato.
Uno juega el jueves, otro juega el domingo, con jugadores que no puedes utilizar porque a lo mejor se salen y sin embargo los tres puntos valen lo mismo, y si pasa, pues todos las tres primeras jornadas, un poco caos todo.
Es baja Quique Salas por sanción, lo va a sustituir Castrín.
Hay que preguntar, Manolo, cómo van a llamar a Cochorasvili en Sevilla, que va a tener miga. Mañana, Valencia-Celta, otro partidazo. Última hora del Valencia, Frank Guaita.
¿Qué tal? Buenas tardes. Última temporada, si se cumplen los plazos del futuro estadio para el viejo Mestalla. Mañana, partido contra el Celta de Vigo, con una novedad positiva, la recuperación de Umar Sadik. Van a seguir siendo baja Luis Rioja y Dimitri Fulquier. Y va a estar en convocatoria, a pesar de ser pretendido y de esperar el Valencia oferta para la próxima semana del PSV Eindhoven, Arnau Danjuma, incluso con opciones de jugar mañana de inicio. El resto, las probaturas habituales de la pretemporada, con Gallá por la izquierda, con Jesús Vázquez por la derecha, porque todavía no está Mafeo al 100%, y en el pivote básico un jugador como Guido, acompañado de Urinić y de Javi Guerra.
¿Y cómo llega el Celta a este debut en la primera división? Paula Montes, hola.
El Celta ya se prepara para el estreno liguero en Mestalla. Claudio Giraldez ha convocado a todos los futbolistas que tiene disponibles. Solo se deja en Vigo a Carles Pérez. Ha recibido el alta médica Javi Galán y también Pablo Durán. Y Lais Moriba ha entrado a la convocatoria y ha reforzado también con los futbolistas del Celta Fortuna, Hugo Burcio y David Antañón. Con ganas de empezar esta temporada, en la que también está pendiente del mercado de fichajes, porque parece que hay sondeos por Javi Rueda. Claudio Giraldez no quiere que le toquen la plantilla, mientras sí que sigue habiendo salidas. Confirmado lo de Manu Fernández al Cádiz, Matías Vecino se ha despedido del Celta en sus redes sociales.
Gracias, Paula. El campeón, el Barça, jugará el domingo con el Elche, y ya veremos si juega Rodri, si juega De Jemi, si juega Gordon, porque pueden hacerlo. Santi Ovalle, el Barça ha inscrito a sus fichajes. Hola.
Muy buenas. Sí, Rodri lo dudo, porque hoy no ha entrenado con el grupo, está haciendo un plan específico. Creo que mañana tampoco va a entrenar, pero bueno, esperaremos a mañana. Dudo que Rodri esté para jugar a nivel físico. Los otros sí, Adeyemi y Gordon, incluso Cancelo, que le inscribirán mañana, sí que están para jugar ese partido contra el Elche. Cancelo el único que no, para ser titular seguramente, pero los otros incluso de titulares. Mientras tanto, el Barça pues va haciendo cosas en el mercado, buscando el 9 y haciendo otras operaciones. Hoy ha fichado a Livakovic, portero del Fenerbahce, por 2 millones fijos más 2 en variables, pero es un fichaje no para esta temporada, sino a priori para la siguiente, para cuando acabe contrato Chesney, pero ya lo deja cerrado y ha vendido a un chaval del filial, que es Tommy Márquez, por 11 millones al Sporting de Braga. Ahora mismo la directiva está toda en el Johan Cruyff, porque se está jugando el Gamper femenino. Está ganando el Barça 3-1 al Brighton.
Y ya veremos si ante el Villarreal, en el Metropolitano, con el Atlético de Madrid el domingo, está Julián Álvarez, que hoy vuelve a ser objeto de un comunicado del CEO del Atlético de Madrid, de Miguel Ángel Gil. Miguel Martín Talavera, cuéntanos, hola.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Sí, yo creo que estaba muy claro cuando tomó la palabra el máximo responsable del Atlético de Madrid, con aquella entrevista en vídeo, pero al parecer, por todo lo que se viene diciendo y especulando, pues no ha debido quedar suficientemente claro. Y hoy ha sido muy contundente de nuevo Miguel Ángel Gil Marín a los compañeros de EFE, un comunicado en el que ha dejado claro que van a ayudar a Julián desde el club, que es un jugador muy importante, que los grandes clubes necesitan a gente de la casa y a los mejores jugadores del mundo, y que Julián lo es, y que le van a ayudar para que siga haciendo una temporada Atlético de Madrid. No se ha mordido la lengua para acordarse de los representantes del futbolista, que dice que los que han estado aconsejando a Julián no lo han hecho nada bien, y le ha mandado otro recado a la zona de flotación, al que culpa de todo este asunto, o a uno de los que culpa, el Miguel Ángel Gil Marín, que es al Barça. Dice: en el Atlético de Madrid, como todos los grandes clubes, se construye con grandes jugadores, y tengo claro que Julián lo es. No podemos permitir que otros clubes y sus medios afines decidan lo que tenemos que hacer, marquen nuestra estrategia deportiva y nos falten al respeto.
Ha estado contundente el Atlético de Madrid. Repasamos la jornada en segunda división, Paco Hernández.
Que es la segunda y que empieza a partir de las 9 de la noche con un partido entre Córdoba y Girona. Ambos equipos buscan su primera victoria. Sigankov, el futbolista de Girona, está fuera de la lista porque el club le abrió expediente por negarse a jugar contra el Leganés. Para el sábado tenemos 4 partidos: Oviedo-Leganés a las 5, a las 7 Ceuta Las Palmas y Albacete Real B, y también el Eldense Cádiz. De estos 8 equipos que juegan mañana, solo la UD consiguió la victoria, así que buscan todos sus 3 primeros puntos.
Seguimos.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
Y este fin de semana comienza la Premier, la Liga Británica, con el Arsenal campeón, sin Guardiola y con un montón de técnicos españoles. Pablo Montaño.
Muy buenas, Gallego, ¿qué tal? Estamos aquí en el Emirates Stadium para dar el pistoletazo de salida a esta Premier 26-27 y quien inaugurase la temporada en Inglaterra no podía ser otro que el Arsenal de Mikel Arteta, el vigente campeón, que recibe en pocos minutos al recién ascendido Coventry City de Frank Lampard en el regreso de los Sky Blues a Primera División 25 años después. Sin Zubimendi ni Merino, pero con Raya y Mosquera, los Gunners inician la defensa de otro título liguero en el que no estará Guardiola, pero sí Emery, Iraola, Xavi Alonso y Arbeloa.
Ni más ni menos. La escuadra española en los banquillos de la Premier. En el resto del continente, ¿qué repasamos de cara al fin de semana, Fernando Rodríguez?
¿Qué tal, Gallego? Pues es fin de semana de puesta de largo en las grandes ligas europeas, porque además de la Premier empiezan la Liga y la Serie A en Francia. De hecho, tenemos ya en juego el Olympique de Marsella 0, Estrasburgo 0. Este sábado es el turno para el Lens, el campeón de la Supercopa francesa se mide al Auxerre. También mañana juega el Lyon en Toulouse y el domingo turno para el Mónaco y para el PSG de Luis Enrique, que visita al Rennes. En Italia la Serie A la abre el campeón, el Inter, que recibe en el Meazza al Monza mañana a las 6:30, el domingo Frosinone Juventus, Torino Milán y Roma Fiorentina. Y no empieza la Bundesliga, pero en Alemania mañana se juega la Supercopa. A las 8:30 Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, muy renovado el equipo de Kovac, gallego. Veremos qué nivel dan ante Olis, Kane y compañía.
Gracias, y dejamos el fútbol para hablar primero de ciclismo, porque mañana comienza la Vuelta Ciclista a España. Lo hace en Mónaco con una contrarreloj individual, que otra cosa no, pero bonitas imágenes, seguro que nos va a dejar Borja Cuadrado.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Mañana arrancará con una crono individual de 9,4 kilómetros la Vuelta a España 2026 en el circuito de Fórmula 1. No de forma íntegra, pero sí por los lugares más simbólicos, como el túnel, como la curva de Loeb y, por supuesto, la recta de meta que coincidirá con la del Gran Premio. La Vuelta va a arrancar a las 4:17 de la tarde. Los ciclistas irán saliendo de minuto en minuto. 7:19 la hora de Tadej Pogačar. 7:20 Primo Roglic, el dorsal número 1, el 4 veces campeón. Veremos lo que pueden hacer los españoles con tres bazas, aunque llegan un tanto alicaídos Mikel Landa, Enric Mas. Veremos también lo que puede hacer Carlos Rodríguez, que no participó en el Tour.
Desde mañana, el final de etapa todos los días en la SER, con Borja Cuadrado, con Íñigo Martínez, con los comentaristas del equipo. Martínez, el favorito es Pogačar, indudablemente. Si no gana, será un sorpresón. La pregunta es si va a haber emoción o esto va a estar sentenciado. ¿Cómo lo ves? Hola.
Hola, muy buenas. Hombre, estando Pogačar, nadie se puede aburrir, ¿no? Siempre da espectáculo. Es verdad que puede ser el gran dominador en la clasificación general, pero yo creo que va a haber alternativas, ¿eh? A ver cómo está Richard Carapaz, que finalizó el Tour de Francia en un momento realmente espléndido. Vamos a ver también Primo Roglic, hombre, que ya se está haciendo mayorcito, pero es que tiene 4 victorias de la Vuelta Ciclista a España en su palmarés. Y luego también Gal, el corredor que ha hecho segundo este año en el Giro. Yo creo que va a ser una carrera bonita, una carrera con alternativas, en la que qué duda cabe, ¿no? Parte con muchísima ventaja por la clase que tiene, por la forma en la que está Tadej Pogačar. Pero bueno, es lo que te digo siempre, Gallego, hay que correr todas las etapas.
Gracias, Martínez, Borja, todo el equipo desde mañana. Finales de etapa cada día en la sintonía de la cadena SER. Y este fin de semana, Gran Premio de Holanda de Fórmula 1. Esta mañana, entrenamientos libres. El Aston Martin de Fernando Alonso ha hecho un tiempo aceptable. 12º era, había esperanzas. Lo que pasa es que luego, por la tarde, en la clasificación de la carrera de sprint que se disputa mañana, ha quedado el último y que se le ha estropeado el coche. Fernando Alonso lo contaba así.
Un poco de todo en la clasificación. Los entrenamientos libres fueron más o menos bien, pero en la clasificación tuvimos problemas con la respuesta del motor. Empujaba durante las frenadas, así que a veces era difícil detener el coche porque creo que el motor estaba entregando más potencia de la esperada. Aparentemente, el modo recta no me funcionaba, así que no podía abrir el alerón trasero. La combinación de ambas cosas hizo que las vueltas fueran muy complicadas.
Como Jesús decía, Balseiro, muy buenas tardes.
Muy buenas, Gallego.
Balseiro, para explicarlo más sencillo, ¿qué ha pasado?
Sí, ha sido bastante decepcionante porque es verdad que el motor daba buenas sensaciones por la mañana. Si comparamos con la última carrera con Hungría, el Aston Martin había recortado un segundo, estaba un segundo y medio de los más rápidos, que parece mucho, pero cuando venían de estar a 4 segundos, claro, tranquilamente, esa distancia ya era controlable, pero luego en la clasificación del sprint ha salido casi todo mal. Aparte de esos problemas de manejabilidad que llamamos esa potencia que entra en la entrada de las curvas cuando el coche tiene que frenar para recargar la batería, aparte de eso tenía que el alerón trasero no se abría en la recta, se permanecía cerrado con muchísima más carga aerodinámica. Alonso había perdido cerca de un segundo en la recta principal a lo largo de toda la vuelta. Yo creo que hubiera pasado la Q2, con su tiempo de la mañana de los libres habría pasado ya a la Q2, pero nos quedamos con esa decepción porque el Aston Martin es verdad que pinta un poco mejor por las evoluciones aerodinámicas y por el motor, pero el resultado de momento es el mismo, Alonso está último.
Madre mía, Russell es más rápido, ¿no?
Sí, pole de Russell por delante de Norris y Leclerc y Piastri, que también ha estado muy cerca, los cuatro primeros pilotos. Ha sufrido Antonelli, quinto, pero es verdad que hasta en eso tiene suerte el líder, porque en una mala quali va a salir quinto, pero es la carrera del sprint, no hay muchos puntos en juego. Y del otro piloto español, Carlos Sainz, fuera en la Q1 también, 18º, y ha tenido mala suerte o un error de piloto también, porque por la mañana se salió, ha dañado el fondo plano y ha tenido que volver a la especificación antigua, porque Williams no tiene recambios, ya van justos para hacer el paquete de Azerbaiyán. Y va a tener que arrastrar esa pieza tan poco competitiva posiblemente las próximas carreras.
A ver si mañana contamos mejores noticias. Gracias, Balseiro. Y la última noticia del programa, no sé si es buena o mala. Hombre, siempre que un deportista de primer nivel no puede participar en un torneo, es una mala noticia, aunque otros se puedan beneficiar. Álvaro Benito.
El caso de Carlos Alcaraz. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Yannick Sinner, a causa de una lesión de rodilla, ya no estuvo en Cincinnati, tampoco en Montreal, no va a estar en el US Open, con lo cual Carlos Alcaraz va a ser el segundo cabeza de serie, el primero va a ser Alexander Zverev. Mañana Alcaraz viaja ya a Nueva York.
¿Y esto de Sinner es para este torneo solo o le puede dar más problemas?
Yo creo que le puede dar algún que otro problema más, pero bueno, Alcaraz, fíjate que ha estado 4 meses y pico fuera. Yo creo que Sinner no va a estar tanto tiempo. Insisto, lesión de rodilla.
En el larguero te escuchamos, Álvaro.
Chao.
Venga, nos vamos. Mañana carrusel a tope. Con Dani Garrido y todo el equipo. Con el fútbol de primera, con la segunda, con la Fórmula 1, con el tenis, con el hockey sobre hierba. Y el lunes a las 8:30 vuelve Hora 25 Deportes. Buen fin de semana. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.